like I know he ain't leaving us. I know we believe in God and I know God believes in us.
You hold me, hold me, hold me, hold me, hold me.
Templo Restauración y Gloria presenta su programa radial Libertados por su Gracia, bajo la conducción de la hermana Rosy Torres y Gerardo Robledo, donde abordaremos temas bíblicos así como testimonios de poder. Quédate con nosotros y no te desconectes. Aquí iniciamos bajo las cámaras y micrófonos de Chequina 95.1 FM y Chequina TV. Comenzamos.
Dios, gloria a Dios. Muy buenas y bendecidas tardes tengan mis hermanos en esta hora, tarde, noche, ¿verdad?, de hoy viernes. Le damos las gracias por sintonizar este programa en Radio Shekina 95.1, el programa Libertados por su Gracia. Esperamos sea de su bendición esta vez. Traemos una invitadita especial para que veamos lo que Dios hace en chicos y grandes. Amén. Así vamos a hacer una oración y después se presentan. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias le damos, Padre, en esta hermosa tarde, Señor, porque su misericordia es para siempre, Señor. Gracias. Gracias porque usted es bueno y, Señor, y nos permite, Señor, ver las nuevas misericordias, Señor, que usted dice en su palabra, Padre. Pedimos, Señor, que su Espíritu Santo sea en esta hora, Señor. Que su palabra no caiga vacía en los corazones, Señor, de los que todos los que nos sintonizan, mi Dios. Que su Espíritu Santo sea, Señor Jesucristo, tomando control, Señor, de lo que se va a hablar en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús Santo se lo pedimos, mi Dios. Amén. Y así también, antes de nada, le damos un saludo al Ministerio Salmo 51:10, amén. A todos aquellos que nos sintonizan ahorita, pónganos un like, se vale. Así vamos a estar presentando a nuestros invitados, amén, hermano. Sí, porque ella va.
Ah, bueno, Dios le bendiga, buenas tardes. Yo vengo acá acompañando a los hermanos en esta ocasión. Y pues más que nada Galilea, que es mi muchacha, es mi hija. Su hermano Marcos Reyes, del Salmo 51:10. Por ahí nos congregamos en Templo de Restauración y Gloria. Estamos sirviendo ahí hace 4 años y medio aproximadamente, poco más. Y pues bueno, gloria a Dios, gracias por la invitación.
Sí, amén, amén. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este medio, ¿verdad?, por el cual podemos también transmitir, llevar un mensaje, una palabra, ¿verdad? Yo, mi nombre es Gerardo Robledo, mejor conocido como Samarripa, ¿verdad? Y también quiero mandar un saludo al Templo Cordero de Dios, que es donde me congrego, ¿verdad?, con el pastor Francisco Padilla y la pastora Hilda Vargas. Quiero mandarles un saludo también a ellos y pues bueno, una bienvenida a todos ustedes, a los que nos escuchan y que nos pueden ver también a través de estas cámaras, de estos aparatos, ¿verdad? Y les damos la bienvenida y pues esperamos que el mensaje que hoy se va a compartir sea de mucha ayuda y mucho beneficio para cada uno de los que escuchan y ven por estas redes sociales. Gracias, bienvenidos.
Amén, y así mismo les presentamos a nuestra invitada especial, ¿verdad? Hoy en día, preséntate, Génesis.
Dios les bendiga, mi nombre es Génesis Galilea Reyes Miranda, tengo 16 años y me congrego en Restauración y Gloria. Y agradecida con el Señor porque me permite hacer, esa es la primera vez que voy a compartir. Y pues, que sea de bendición para cada una de las personas que los escuche, primeramente para mí. Y para los que estamos en este lugar y por los que nos están viendo en las redes sociales y sintonizan en la radio.
Pues así Gali empieza, ¿qué es lo que le dio el Señor?
Amén, el tema que traigo se llama un joven sin rumbo y jóvenes para Cristo. ¿Qué somos? Al menos yo creo que la mayoría de los jóvenes que nos congregamos en la iglesia, pues trabajamos, tal vez acomodamos las sillas o servimos en el ministerio o tal vez podemos dar clases a los niños, pero hay un problema que pues siempre está el joven sin rumbo. Incluso en las congregaciones, así sea en el mundo. ¿Y cómo se presenta esto? Vamos ahí a Proverbios 22:6. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La importancia de cuando un niño va creciendo, tiene sus etapas. Pero aún así, cuando crece dentro de la iglesia o dentro de la familia, no te asegura al 100% que va a crecer con eso. Pero a mí me dice la palabra, aquí en Proverbios, que si lo instruye en el camino, o que si se instruye en el camino y es instruido, cuando sea grande no se olvidará de eso. ¿De qué manera? Pues en las escuelas dominicales, donde les enseñan, pues tal vez sobre la obediencia, sobre el amor que Jesús nos da a nosotros, sobre lo que Jesús es, sobre lo que es un cristiano, porque un cristiano somos los que vivimos la vida de Cristo. Entonces, ¿cómo se pierde este rumbo en este joven? ¿De qué manera? Hay algo que se llama, pues, el consumo de las drogas, y aún así puede ser otras cosas que lo distraigan. Y los niños y adolescentes son afectados por este tipo de cosas, y si la iglesia no prepara nada de esas ideas idóneas, puede que caiga en una adicción a cualquier tipo de sustancia. Le digo, no estamos exentos, cualquier tipo de persona, ya sea grande o chico, esto va a generar. Entonces, un niño, ¿qué necesita? La instrucción de un padre y de una mamá. ¿De qué manera? Pues conforme lo dice la palabra, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se olvidará de él. ¿De qué manera? Conforme a la voluntad de Dios, como la palabra nos lo enseña. Hablarle con cariño, hablarle con amor, para que este niño crezca con una seguridad blindada de que Dios está con él y a quien puede acudir cuando se siente solo. Y algo que está muy fuerte en los jóvenes y que es lo que hace que este joven se pierda es la depresión. Hace algunos años no se presentaba. A partir de 1960, este tipo de problemas era muy poquito. Era el 1.8% y el 8.9% para prevalencia de la depresión. A partir más o menos como del 2010 empezó a aumentar, y a partir del 2019 en adelante aumentó un 70%, incluso en niños, en jóvenes y adolescentes, incluso en personas mayores de edad. Entonces, ¿cómo lo podemos evitar? Enseñándoles. A veces también puede incluir en las amistades, el entorno, sin mencionar que viviendo en sus casas, cómo están siendo tratados por sus padres. Si tú como cristiano, si tú como cristiana tienes a tus hijos y no los estás criando conforme a la palabra de Dios, tu hijo se va a desviar. Tu hijo no va a crecer con lo que necesita, que es el apoyo de su mamá y de su papá. El que lo reafirmen y que le recuerden que él murió por él, del amor que necesitan y la confianza que se les tiene que dar para que este joven o este niño se abra con sus padres. Porque hay un problema muy grande, que es la desconfianza de padres con hijos. Yo hablo en mi persona y mi papá sabe que yo puedo contarle cualquier tipo de cosa y que no me va a dar pena. A veces como jóvenes nos guardamos las cosas, pero pues cuando sabemos a quién acudir, no nos importa y pues vamos ante la presencia de Dios. Al menos en mi caso me ha funcionado, y al menos más o menos como un 80% de los jóvenes y adolescentes hemos experimentado lo que es estar como en soledad, se puede decir así. Pero pues básicamente es estar en esta, entrar en esta etapa de la depresión, que empieza con pensamientos de, ay, eres un mediocre, o no puedes hacer esto, el querer aislarte de las personas y no querer seguir, a veces eso afecta la comunión que tú tengas con Dios. Y si tú la tenías tal vez de niño y de grande te desviaste, vuelve, puedes volver aún hay tiempo. Dice la palabra que donde Dios nos dice, bueno, Jesús habla, que buscadme mientras puedan, porque pues imagínense que venga el Señor ahorita y pues ya no podamos buscarlo. Va a haber un momento en el que ya no vamos a poder. Tal vez al momento que tú caigas en una cama, o tal vez en una adicción, va a ser difícil tal vez salir de ahí, pero con ayuda de Dios pues todo se puede. Tenemos algo que es de esta parte, del lado espiritual, es el lado invencible de las adicciones. ¿De qué manera? Pues que busca te hace buscar más, te hace querer más buscar eso, por querer llenar el hueco que tenemos en el corazón, en el alma. Nosotros somos un cuerpo, y antes de ese cuerpo tuvo que haber habido un espíritu para que morara en ese cuerpo. Entonces, yo tengo un cuerpo que posee un alma, que posee un espíritu, y ese espíritu tiene que ser el Espíritu Santo, y es el único espíritu bueno que va a haber. Hay muchos, hay de celos, egocentrismo, de muchos de los que tú quieras, pero ninguno va a ser bueno como el Espíritu Santo. Vamos a en Proverbios 22:5, dice: espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Esto me refiero a las amistades, que a veces con un pensamiento o tal vez hasta con algo en el celular podemos desviarnos de nuestra mira que tiene que ser Dios. Como joven, si yo sirvo en mi iglesia, si yo estoy haciendo algo, tengo que hacerlo conforme para Dios y no desviarme de eso. Porque a veces las amistades, las salidas, puede ser incluso las preocupaciones, nos alejan de la comunión con Dios. Y lo que he tenido así bien, bien claro, y que se me ha enseñado, es que a pasar de cualquier aflicción, cualquier problema, angustia, truene, llueva, relampague, mi papá lo dice mucho, yo tengo que estar firme en lo que Dios me habla a mí, en lo que Él ha puesto en mi corazón, el trabajo que Él me ha dado, que es, pues, hacer mi casa, mi cuarto, el ministerio, en lo que Dios ha puesto para mí. Entonces, yo no tengo por qué desviar mi mirada si Dios ya tiene algo para mí, si Dios tiene un plan para mí. Muchas gracias. Hay otro que es el neurológico, es el lado emocional de las adicciones. Los adolescentes no controlan fácilmente sus estados emocionales. Su estado de humor es inconsistente. Lo que un día parece no tener solución puede haberse olvidado la semana siguiente. ¿De qué manera? Bueno, yo hablo como joven, yo sé que alguna vez ustedes fueron jóvenes y pues ya vivieron, pero en estas generaciones lo que se está viviendo, y hablo de mi perspectiva porque convivo en la preparatoria con mucho tipo de gente, es que, por ejemplo, hay una preocupación y puede ser incluso a la semana, como puede ser la semana, puede ser al minuto, de que, ay, no, es que, por ejemplo, una mujer, una chava, una señorita que se haya peleado con su novio, ay, no, es que me peleé, y es que esto, ay, no, pero ya nos reconciliamos, así de ratito puede ser, nuestras emociones, bueno, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, imagínense que no conociéramos de Cristo. Tal vez estaríamos en la calle y nuestras preocupaciones serían mayores. Cuando una persona, yo me he tocado ver personas tan soberbias y que dicen que se despreocupan de todo, que no tienen nada, que no sufren de nada. Y a veces nos preguntamos, pero yo como hijo de Dios, ¿yo por qué sí? Porque a mí me dice la Biblia que en el mundo va a haber aflicciones y que yo las voy a padecer, que voy a padecer enfermedades. Si no hubiera sido en vano que Jesús haya venido a la tierra a pasarse como hombre para saber lo que nosotros necesitábamos. Y yo me ponía a pensar de cómo era la vida de Jesús como adolescente. La Biblia casi no lo menciona. Pero yo digo, bueno, Jesús ya de grande, él ayudaba a sus amigos, que eran sus discípulos. Él evangelizaba, él no iba con el que ya veía, él iba con el ciego para sanarlo, él no iba con el que ya caminaba, él iba con el cojo para que caminara, él no iba con el inválido, él iba con el que estaba, perdón, él no iba con el que no estaba inválido, él iba con el inválido para hacerlo caminar. Entonces, si yo soy hija de Dios, y a mí lo que me dice la Biblia, que los cristianos somos los que seguimos la vida de Cristo, entonces voy a ser un joven para Cristo, voy a vivir para Él. Hace poquito, bueno, esto me pasó hoy, que un amigo muy cercano a mí, muy querido, se llama Sebastián, él me decía que se sentía muy mal, que no tenía ganas de nada, que se sentía muy, muy solo, como vacío. Y el Señor me dijo, háblale. Dije, está bien, Señor. Y yo le hablaba y le decía, ¿sabes qué? A veces lo que el ser humano únicamente necesita es de Dios, es buscarlo, es aceptarlo para que puedan saciar eso, porque mira, ni las fiestas, ni las salidas, ni tus amigos, incluso ni las mujeres te van a saciar eso que tú necesitas. Lo siento, con lo que tú necesitas es saciarte de Dios. Y yo le compartí a él que, le digo, todos hemos experimentado, hemos pasado por esta etapa de querer entrar en la depresión. Gracias a Dios, el Señor me ha sostenido y no me ha dejado caer ahí. Pero de las veces que el enemigo ha querido venir a tentar mi vida para que yo caiga en ese hoyo, me acuerdo y digo, Señor, inclina a mí tu oído, no guardes silencio en mi oración, no guardes silencio y ayúdame. Y yo le compartí a él que él me ha sacado de esas angustias, de esa aflicción que yo tengo. Entonces, si yo soy un joven para Cristo, yo voy a vivir para él, hacer las cosas como para Dios, no para mi papá, no para mi mamá, incluso ni siquiera para los pastores, sino para Dios, darle la excelencia, dar el plus, el extra que yo tengo que darle a Dios. Y después sigue el psicológico, que es el lado almático del comportamiento, el que yo les mencionaba ahorita. La mayoría de los jóvenes tienden a ser muy dependientes de sus emociones, de cómo me siento hoy, depende del clima, se usa mucho eso de que depende del clima. Y pues, como cristianos, ¿por qué depender del clima si se supone que yo tengo que ser agradecido siempre? Si a mí la Biblia me dice que yo tengo que agradecer cada mañana que yo me levante. Entonces, no tendría por qué ser, depende del clima, o depende si, en caso de las mujeres, solemos ser a veces bipolares por la menstruación, por mencionarlo así, puede ser así. Y sí, va a haber por el aumento de hormonas y por el movimiento que hace nuestro cuerpo, que es un cambio pues químico, puede pasar, pero aún así, yo puedo salir de eso y pues, Señor, déjatelo. Yo te agradezco por este día, puedo respirar, puedo salir, tengo dos pies, tengo dos manos, puedo caminar, puedo ver y puedo sentirte, Señor, gracias. Y ahí se acabó. Después tenemos que okay, pues son otros tipos de adicciones, que esos afectan a infantes y adultos. Esto ya va más plural. La pornografía, la tecnología, el consumismo y redes sociales. El efecto que genera y afecta a nivel neurológico es este que pues ya tu cabeza necesita más. Y volvemos a lo mismo, del lado almático, que necesitas llenarte de algo y que quieres más de eso y que te hace buscar más de eso. De ya hacer algo en el teléfono o incluso con los amigos de querer probar algo, te lleva a unas consecuencias muy graves. Muy graves y que pronto después se reflejan en tu cuerpo y puede traer consecuencias a tu vida diaria, incluso a tus generaciones, y es lo que dejamos. Entonces, volvemos al principio, que un niño necesita la instrucción de su padre, instruirlo en su camino conforme a la voluntad de Dios, conforme Dios me ha dicho a mí. Y también sabemos que el quinto mandamiento es, honra a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra se alarguen, que es el primer mandamiento con promesa. Pero también dice que vosotros padres no provocar ira a vuestros hijos. También a veces, como padres, yo no soy mamá, pero como padres tendemos mucho a, porque yo soy tu papá y porque yo lo digo y lo vas a hacer. O porque yo soy tu mamá y quiero que lo hagas. O el hecho de dar una orden, pero sin amor y con agresividad, puede causar una herida en tu hijo. Incluso cuando es grande. A veces, me ha tocado ver que muchos jóvenes de mis escuelas se quejan de que, ay, no, es que ya no aguanto a mi mamá, es que esto, quiere estar conmigo, pero de niño no estuvo. El que se empiecen a quejar o empiecen a hablar del hecho de que no quiere estar con la persona que se supone que debe ser tu compañía, que debe ser tu sustento, que tiene que estar ahí para apoyarte, tal vez en algún momento importante, puede ser en tus calificaciones o el que estén felices por el hecho de que tú hayas logrado algo. A veces eso de niños afecta ya de adolescentes. Entonces, como un joven no tiene este balance de sus emociones al 100%, puede causar que caiga en una depresión. Y de la depresión al suicidio. Vamos ahí a Proverbios 4:20. Mm. Dice la palabra: Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a las que los hallan y medicina a todo tu cuerpo. A mí lo que me sirve, o como hijos de Dios, como joven, como sirviente de mi iglesia, de mi ministerio, yo tengo que llenarme de algo y dice la palabra. Entonces, yo tengo que guardarle en mi corazón y tener la convicción de que si yo estoy pasando por un momento difícil, por alguna aflicción, enfermedad, cualquier situación difícil que digamos no puedo, Dios sí puede. Podemos ir a Él en nuestra intimidad, en la oración, por medio de la oración, y decirle: Señor, inclina a mí tu oído, escúchame, mírame lo que estoy pasando, y te aseguro que Él te va a escuchar, te lo aseguro. Y te lo y puedo hablar por mí, y si no lo hace, me corto una mano. Siempre nos dice la hermana Iris en las clases: y si el Señor no te responde o no hace las cosas conforme a su voluntad, me echo una mano. Porque a veces podemos pedir las cosas, pero las pedimos mal. Y Señor, ¿por qué no me respondes? Porque no estamos pidiendo bien. A veces es conforme a la carne quiero, como nosotros queremos. Pero al final nuestros pensamientos no son como los de Dios. Entonces, ¿cómo puedo volver a mi rumbo? Pues básicamente, volviéndome a Cristo otra vez. Nacer de nuevo. Si es necesario hacer la oración de fe, perfecto, para tener mi salvación. Una vez que tú aceptas a Cristo en tu corazón, de en automático se te da la salvación. No se te puede quitar. Nadie te la puede quitar. Una vez que tú aceptas a Dios en tu corazón, el Espíritu luego desciende y mora en tu alma, porque sabe que tienes la convicción de que no lo vas a volver a hacer. Sí, vamos a fallar, vamos a pecar, porque todos pecamos y a veces sin querernos darnos cuenta, todo lo hacemos, no necesariamente con algo muy grave tal vez, pero pues el pecado es pecado al final. Entonces, una vez que el Espíritu desciende sobre nosotros, a veces se contrista, sí, porque no leemos, no ayunamos, no oramos. Y eso hace que nosotros decaigamos. Eso hace que como jóvenes, si no buscamos de Dios, o como deberíamos de hacerlo, hace que caigamos en una depresión. Hace que yo no quiera seguir, que tal vez ya no quiera vivir sin ganas de nada. Y hablo en mi experiencia porque el Señor me sacó de eso. Y yo hubo un tiempo en el que recuerdo que me sentía muy sola. Fue durante la pandemia y creo que muchos lo experimentamos en esta etapa. Nosotros no nos congregábamos, pero sí, como que no. Pero yo siempre recuerdo que hacía pues mi oración y ya. Pero yo no leía la Biblia, yo no ayunaba. A veces se me olvidaba darle gracias a Dios. Hasta que vino una situación muy difícil a mi vida que me hizo ser más agradecida. Yo tenía un problema muy, muy grave en mi nariz. Del punto de que yo tenía que dormir sentada para poder respirar. Y yo recuerdo que le decía: Señor, ¿por qué no me has sanado? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué no puedo respirar como las demás personas normales? Y Él me contestaba diciéndome: ¿por qué no eres agradecida? ¿Por qué no me buscas como antes? Porque yo necesito que me busques para yo saber que te puedo sanar otra vez. Y el Señor me sanó. A raíz de eso, mi corazón ya anhelaba más buscar de Dios. Mi corazón ya necesitaba, a veces cuando no leo, sí me siento, ay, Dios mío, siento que me falta algo, y siento que nos pasa a todos cuando no leemos. Ya si de plano pues no lees, pues ya tu espíritu va a estar bien allí en la orilla, ya está todo así hecho bolita. Entonces, Dios no es aparte de nosotros, a veces nosotros nos alejamos de Él. ¿De qué manera? En los afanes, preocupaciones, de manera de que no leemos la Biblia, y ya el Señor no nos habla. Y yo le decía: Señor, háblame. Yo le decía: Señor, por favor, quiero escucharte. Quiero sentirte, quiero que tú me hables a mí. A veces como jóvenes se nos hace tan fácil tal vez ir a la iglesia por puro compromiso. Tal vez porque mis papás me llevan, pero no porque yo le quiera buscar. Y si le soy sincera y delante de Dios, yo amo ir a la casa de mi padre. Amo ir a mi iglesia, Restauración y Gloria, amo, porque puedo sentir cómo Dios me abraza, cómo me recibe con ese amor y con ese abrazo. Y real, aún así nos congreguemos o no, necesitamos buscar de Él. Si eres joven, yo no sé qué situación estés pasando, yo no sé si hay problemas en tu casa, pero te prometo que no necesitas ninguna sustancia, no necesitas a tus amigos, porque no todos tus amigos van a estar para escuchar tus problemas, No todos. A veces tú vas y los cuentas por el querer confiar, pero no siempre van a estar ahí. O incluso eso lo pueden usar para burlarse de ti. Ay, mira ese que tiene depresión. Ay, mira esa que tiene ansiedad. Ay, mira, anda llorando que porque sus papás están divorciados. A veces sí pasa. Entonces, al final de esto, que un joven se pierda, también no solo es de nosotros. Sí, si yo tengo la convicción de que tengo que buscar de Dios, lo tengo que hacer. Pero al final también necesitamos el apoyo de tu papá, de tu mamá. Hijo, te amo. Hija, te amo. Estoy orgullosa de ti. Échale ganas. Ven, vamos a orar. Ven, yo oro por ti. ¿Tienes algo? ¿Te pasa algo? El preguntar a veces el que si estás bien o que si necesitas algo. Y digamos, nada, a veces es como, ay, Señor, si les importo o si me quieren. El saber que hay alguien ahí en nuestra propia casa, que es el núcleo familiar que Dios ha dado a nosotros como cristianos, es tan lindo el sentir y el que Dios nos haga saber que alguien en nuestra casa nos apoya, que nos quiere, que nos brinda ese amor y ese apoyo que necesitamos como jóvenes, como adolescentes, incluso como niños y aún así si fuéramos grandes. También tenemos, volviendo a las drogas, pues no todas las drogas tienen la misma capacidad de generar dependencia. Y en función, tanto las sustancias como del individuo, este puede tener un mayor componente físico y psicológico. Es necesario aclarar que la clasificación de las distintas drogas de síntesis según sus efectos es especialmente difícil, tanto por frecuentemente son mixtos. ¿Esto qué me quiere decir? Que pues ahorita en el mundo pues se están sacando muchas cosas, entonces si tal vez en... Supongamos que en el 94 ya había una, para el 2010 volvieron a sacar otra y del 2010 para acá ya había más. Y ahora que estamos en el 2024, ya hay muchas más, incluso que no necesariamente son medicinales. Y que los jóvenes las buscan para querer sentir placer o incluso para probar o experimentar lo que sea, sentir algo. Porque al final de cuentas lo que quieren buscar es sentir algo en ellos, algo que les falta a ellos.
Ahorita dijiste algo muy importante, Gali, de 1960 a 1970, ¿verdad?
Sí.
Cómo se disparó a los jóvenes, y no nomás los jóvenes, ¿verdad? Tanto en niños adultos, como grandes adultos, el estrés, la presión, todo eso que sentían. Y vamos a verlo de esta manera. Antes también había cristianos, me imagino en este tiempo, conozco gente que es cristiana y sufre esas cosas todavía. Entonces, ahorita también me fijé mucho lo que dijiste, cómo ustedes como jóvenes quieren sentirse abrazaditos, para sentirse que se los quieren, les toman en cuenta, que son importantes, están en la plena despunte ustedes de todas las hormonas despuntadas y todo, están en ese mero cambio, tanto así físico, es, mental y de todo, entonces... Allí es donde los papás tenemos que actuar definitivamente, que no verlos así, cállese una cosa. No, puede
sí,
pasar
pues también, rechazo, puede prácticamente pasar. Sí, pues sí.
O ya me tienes cansada, ¿verdad? Entonces sí es muy importante, amadas personas, amados hermanos, como cristianos, como mamás, papás que tenemos hijos adolescentes, ¿verdad? Bueno, ya no tengo, pero ahí van para allá mis nietas. La importancia que ellos se sientan queridos, ¿verdad? Uh-huh. Que apapachados, abrazados, como en este caso, en tu escuela, ¿verdad? Tantas personitas que hay de esa manera, como tu amigo Sebastián, ¿verdad? ¿Cómo es? Y le diste un buen mensaje, definitivamente uh-huh. Fue el mejor mensaje que le pudiste dar uh-huh. para que él esté... Definitivamente no hay nada que pueda llenar ese vacío ni sacar toda esa depresión más que Cristo da a nuestros corazones.
Sí.
Gali, una pregunta. Cuando tú estabas pequeña, bueno, siempre digo un antes y un después, pero estás muy pequeña para decirlo así. ¿No has vivido una vida antes de Cristo o no fue mucha? Dime, ¿a qué edad aceptaste a Cristo en tu corazón?
Cuando yo empecé a sentir un verdadero convencimiento de quién era Dios, fue a partir como de los 5 años, pero ya estaba antes. Recuerdo que mi mamá me llevaba a la iglesia, yo recuerdo entrar a mis clases, pero era una niña muy tímida, eso sí, era muy tímida, pero sí, así bien, que hubo un convertimiento, un razonamiento ya, fue a partir como de los 6 años, 5 años, y pues ya de grande, obviamente.
Qué tremendo, un sí. razonamiento. Tenía 5 años, Gale. Tenía 5 años. O sea, yo me admiro, ¿verdad? Porque hay niños que a esa edad todas están con sus dibujitos, ¿verdad? O sea, no piensan en otra cosa más que jugar y todo lo demás de un niño.
Así es.
Tú ya tenías ese razonamiento tremendo. Definitivamente sí. tú, el Señor llegó a tiempo a tu vida.
Sí.
Con muy temprana edad. Para la gloria de Dios, déjenme les digo, ella sirve en la iglesia, ¿verdad? Canta. Toca en el ministerio de alabanza, y es una bendición tenerla para allí en la iglesia, amén.
Quiero compartir algo, sí. algo breve, no es muy largo. Qué importante es la instrucción de los niños, ¿verdad? Sí. En el camino de Dios, porque amén. Aquí la palabra nos dice que instruyamos a los niños en su camino. Yo recuerdo en una terapia grupal que yo estuve antes de conocer al Señor, ¿verdad? Aquel hombre que estaba dirigiendo la terapia, aquel psicólogo, empezó a hablar de una mamá cariñosa que hacía comidita con su delantal, y todos los que estaban ahí conmigo pues derramaron sus lágrimas, y yo no pude hacerlo, y el psicólogo se acercó conmigo y me dijo, hey, tú estás muy enfermo, porque mira cómo están todos los demás recordando a su mamacita y con su huevito, y yo decía, pero es que no estás diciéndome, no me estás dibujando a mi mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo fui instruido de otra manera, ¿verdad? Con una mamá violenta, con una mamá que hablaba con puras palabras altisonantes. Entonces, pues lógico que yo no iba a derramar una lágrima por esa cuestión. Entonces la palabra nos dice, instrúyelo, ¿verdad? En los caminos del Señor. Y qué bonito es cuando un niño, yo conozco familias que desde niños... ahorita son pastores y son personas que sirven al Señor, pero desde niños fueron instruidos en ese camino. Desafortunadamente muchos de nosotros, pues al menos yo tuve que conocer al Señor ya a una edad bastante grande, y pues bueno, me perdí de lo mejor, yo creo, mejor, ¿verdad? Sí. Pero bueno, estamos aprovechando todavía y estamos aquí en el camino del Señor y tratando de instruir ahora sí aquellos que necesitan ser instruidos por la palabra de Dios, ¿verdad?
También es importante recalcar que incluso en las escuelas a veces los problemas que vienen de casa, incluso puede ser en discusiones con papá o mamá, puede ser problemas entre los hermanos, sí. provoca una distracción muy fuerte el hecho de que este niño se vaya a la escuela con ese pensamiento de que va a llegar a su casa tal vez y otra vez escuchar algún grito, un regaño, tal vez una mano, tal vez que alguien pues le pegue. Y algo que también pues he investigado, los niños que tienen éxito en la escuela tienen menos probabilidad de caer en las drogas y convertirse en adictos al alcohol. Los niños que pertenecen a la iglesia son menos propensos a ser adictos a drogas y alcohol. ¿De qué manera? Si un niño crece dentro del evangelio, dentro de los caminos del Señor, no va a tener la necesidad, no voy a tener la necesidad de buscar algo más que me llene, porque se supone que mi espíritu ya está lleno, mi alma ya está llena y del Espíritu Santo. Entonces, al principio les leía que los niños que tienen éxito en la escuela tienen menos probabilidad de caer en drogas, pero convertirse en el alcohol. ¿De qué manera? Se dice que pues el tabaco, que es legal, y el alcohol también se considera una droga. ¿De qué manera? Porque en tu cuerpo crea, pues, que tal vez se altere tu estado neurológico. El tabaco, pues, te causa daño de pulmón, en la garganta, tal vez en el esófago. Pero para ellos es algo normal. Tal vez puede ser algo normal, como sin nada. Pero aún es mejor cuando están dentro de los caminos, porque no va a necesitar rellenar algo que ya está lleno, y porque se le ha quedado claro, y porque sabe y tiene la convicción de que Dios está con él. Yo recuerdo, y voy a decir algo de mi testimonio, cuando yo tenía como 8 años, 9 años, estaba pasando por una situación en mi casa pues muy complicada, ¿no? En cuestión en mi familia. Y yo recuerdo que cuando yo ya me iba a dormir, siempre que me iba a dormir, me ponía a orar y le decía, Señor, por favor, te pido que restaures mi casa. Haz que mis papás estén bien, a mis hermanos, hazme ser mejor hija, mejor ser hermana. Y es mi oración aún, ser mejor hija, ser hija de Dios con mis papás, mejor hermana, porque a veces no es fácil, y más cuando ya dañaron tu corazón, cuando ya hicieron algo en tu corazón y aún no lo dejas ir al 100%, que al final Dios se va a encargar de eso, ¿verdad?, de la carga que yo tenga. Pero yo recuerdo que siempre le decía al Señor, por favor, Señor, ayúdame, guárdame, siempre lo hacía. Y yo me acuerdo que me iba a la escuela o incluso a la secundaria y yo sentía que alguien estaba conmigo, yo sentía que algo iba conmigo, y sé que era Dios, sé que era la presencia de Él, que no me dejaba. Incluso todavía en sexto de primaria, yo recuerdo que le hablaba a mis compañeros sobre Dios. Obviamente muchos de ellos nunca, a la fecha, pues no quieren saber nada de Dios, pero porque quieren buscar algo más, no quieren un compromiso en sí. Y es lo que pasa con los jóvenes en la iglesia. No quieren buscar la perfección, no quieren buscar pues la santidad más que nada. Amén. Y al menos, por ejemplo, cuando pues yo sirvo en la alabanza, ¿no? En la alabanza lo que a mí me duele mucho es cuando me equivoco, porque no lo estoy haciendo para los hermanos ni para el pastor, lo estoy haciendo para Dios. Entonces como que equivocarme es como que, ay Dios mío, perdóname porque me equivoqué, perdóname Señor porque no oré en la mañana, perdóname Señor porque se me olvidó leer tu palabra. A veces son cosas tan pequeñas que nos pueden llevar a cosas tan grandes, sí, y que se pueden extender, como el hecho de distraerme yo en una clase de la escuela me puede traer consecuencias, tal vez bajar mis calificaciones, y muchos se justifican con eso de que, ay, una calificación no te define. Sí, porque lo estás dando para Dios, lo estás dando para Dios, pues la excelencia básicamente. Entonces pues también vemos que dentro de las iglesias, o al menos yo he visto, que hay pequeños que pues van creciendo y se les puede instruir, pero no todos crecen como con esa pasión que yo alguna vez vi, o puedo hablar de mi persona que yo tuve con Dios. Porque yo recuerdo que a veces mi tío le marcaba a mi mamá, oye, que Gali ore por mí, por favor. Y ya, yo me acuerdo que yo oraba por él, o incluso a veces el Señor me hacía sentir el orar por alguien y yo iba y oraba por esa persona. O el Señor me revelaba la situación de alguien y el Señor ponía palabra en mí para yo poder hablar. Pero yo no puedo hablar, o no puedo decir que el Señor me habla, si yo no leo la Biblia, si yo no oro, si yo no le pido ayuda a Dios. Entonces, yo antes de hacer eso, primeramente obviamente es para mí, y también como hijos de Dios, como siervos en nuestras iglesias, tenemos que tener siempre este respeto a nuestros papás. Siempre pues a veces es difícil, sí lo entiendo, de que, ay, ¿yo por qué voy a sacar la basura? O cosas tan sencillas, renegamos, tan sencillas. Pero al final digo, no, Señor, perdóname, no tengo por qué renegar, sino más, pues es una bolsa y ya. Está bien, Señor, perdóname. Pero es importante, de si ahora están niños, enseñarles. Y como papá o como mamá, estés tú solo, estén los dos juntos. Número uno, evitar si tienen un problema, discutirlo enfrente de ellos. Amén. Número dos, no hacérselo saber a tu hijo, porque no es culpa de tu hijo. A veces se quieren desquitar con los niños, y los niños así como,
¿qué hice yo?
¿Yo por qué, mamá? O, es que es tu culpa, o por tu culpa tu papá me dejó, o cosas así tan feas y tan grotescas, y que se han visto y se han pasado. Se han pasado. Y otra que también, sin antes mencionar, es que si ves a tu hijo que tiene un problema o que batalla para algo, darle la ayuda, explicarle con amor, a hacerle ver que si se equivocó, que no lo vuelva a hacer. Que si tomó algo que no tenía que tomar y lo tomó, enseñarle que eso está mal, que no robarás, que no vas a decir mentiras. A veces también se presenta mucho en los niños pequeños el querer algo de sus compañeros. Sí. Y, ay mamá, es que quiero esa muñeca, yo quiero ese carrito. Enseñarles a no codiciar, sí, o envidiar algo de los demás pequeños, porque se presenta y a veces hace un capricho. Y como papás queremos dar todo lo mejor, quieren darles todo lo mejor, quieren darles lo que papá y mamá piensan que el niño necesita, ropa, juguetes de a montón, Puede ser, pero a veces creamos una mentalidad muy equivocada. Envidiosa y muy equivocada. Sí. Y también al principio ponía de que, pues, es errónea la dirección que a veces damos a nuestros hijos. No es correcta y no es la mejor. Porque a veces pelean papá y mamá enfrente de los niños. Sí. Y a veces los niños se quedan como, ¿qué está pasando? Y crecen en ese entorno violento, que al momento de que ellos están en la calle, pueden presentar problemas de agresividad incluso. El querer ya no estar en su casa, el querer refugiarse en algo que los haga sentir queridos. En algo que... perdón, en algo que los hace, que los llene, eso que necesitan. Pero dentro de los caminos de Dios, incluso aún así se presenta, pero aún pues hay tiempo para corregirlo, hay tiempo para pedir perdón, hay tiempo para pedir ayuda. Si tú eres un joven cerrado, una señorita cerrada que no le gusta abrirse con sus papás, primeramente se los puedes hacer ver. Y te lo aseguro que Dios les va a hacer ellos sentir como te hicieron sentir a ti. Porque yo lo he hecho, Señor, al de sentir a mi mamá, a mi papá, cómo me hicieron sentir. Y ya después ellos hablan conmigo. El simple hecho de orar y yo después ver cómo Dios trabaja, porque Él trabaja en silencio, Él no tiene que hacer nada. Él hace las cosas en silencio. Ok, necesitas esto, estás afligida, yo te voy a ayudar. Porque has, primeramente me has buscado a mí, no has buscado ni lo material, ni a tus amigos. Que le digo, los amigos a veces no existen, son muy pocos los que hay, son contados con la mano. Y yo puedo contar porque nomás tengo una amiga que yo diría que realmente es mi amiga y también es cristiana. Entonces, es importante como papá, como mamá, instruir a tus hijos, enseñarles lo que está bien desde muy temprana edad, ya compartir lo que pues Dios nos ha enseñado, ¿no? Cómo Jesús era. Les digo, yo en la Biblia casi no habla sobre la adolescencia, pero lo que sí sé es que aun cuando él fue grande, él jamás deshonró a Dios, a su padre, e incluso a su mamá que fue María, pues aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, sí, como joven vas a tener preocupaciones, tus calificaciones, la escuela, pero te lo prometo que si se lo encargas a Dios, él incluso, y lo digo igual por mi experiencia, el Señor me ha ayudado en un examen, tal vez a pasar una prueba, tal vez para responder algo. El Señor me da la sabiduría para yo poder hacer eso. Y digo, Señor, gracias. Y siento una tranquilidad de verdad tan profunda de saber que Dios está conmigo y que no estoy sola. Y aún así, si tu padre o tu madre te dejaren, Dios va a estar ahí aún así. Dios no te va a abandonar. Si tu papá te lastimó, si tu mamá te lastimó, es momento de que perdones, es momento de que sepas que Dios le va a demandar a ellos por cómo te educaron a ti, que no es tu culpa lo que haya pasado en tu casa o en tu hogar, incluso con los problemas que tú hayas acarreado en las escuelas, tal vez con las amistades, pero igual todo viene de la casa, todo viene de lo que vemos, incluso con nuestra familia. Entonces, si yo veo que tengo una mamá agresiva, un papá agresivo, yo voy a hacer igual allá afuera con mis compañeros de la escuela, de la secundaria, de la preparatoria. Incluso si yo veo que mi papá fuma, bueno, pues si lo hace, pues también yo estoy bien y lo voy a hacer. Si yo veo que tal vez, y has visto casos donde hay un caso de hecho de una chava de mi salón, sus papás son muy jóvenes. Pero pues, pues Ness también, obviamente, ¿verdad? Ella decía, Ness, no muy abiertamente, muy como si nada, ella está tatuada de su... Tiene 16 años, ella está muy, muy joven, y ya está tatuada. Y ella decía, no, es que mi papá me compró esos cigarros, o es que mi papá me compró ese alcohol. Lo ven como algo normal, porque es la instrucción que ella se le dio desde pequeña. Entonces, a veces, en vez de edificar, contaminamos la cabeza de nuestros niños con cosas que ellos no tienen ni qué saber, ni qué ver, incluso escuchar. Porque a veces, por curiosones, los niños hallamos que están hablando mis papás y escuchamos, no, es que tú no traes dinero, cosas así, no sé. Pueden ser un problema entre papás, pero siempre hacerlo fuera de los niños. Si hay un problema, tú y tu pareja, llevarlo ante la presencia de Dios, acudir a Él primero, porque si sabes a quién acudir, vas a buscar a Dios primeramente antes de hablar, antes de querer juzgar o antes de no, vamos, nos vamos a divorciar, y porque yo lo digo, porque yo mando, o cosas así. Y se ha presentado, y puede haber casos, y se siguen presentando tristemente, y no estoy hablando en el mundo, hablo con los hijos de Dios, con los que somos hijos de Dios, y se presenta. Incluso cuando, en una ocasión escuché a una señora, que ya tiene muchos años en el Evangelio, y ahorita usted mencionaba, hermana, que conoce hermanos, que pues presentan este tipo de problemas, ajá, de depresión, ansiedad. Ella decía, es que yo siento mi corazón vacío, es que yo me siento vacía. ¿Pero cómo? ¿Cómo te vas a sentir vacía si tú ya tienes al Espíritu? ¿No lo buscas en oración? ¿No lees? Obviamente yo no me iba a acercar a decirle eso a la persona, ¿verdad? Pero me imagino que la persona que se lo dijo, pues, la reprendió. Porque yo como hijo de Dios no tengo por qué sentirme así. Yo tengo que buscar. Y si yo tengo un problema, señores, me está pasando esto, ayúdame, ayúdame. Yo así, la semana pasada, yo traía una angustia muy grande en mi corazón. Yo no sabía lo que era, yo no sé por qué tenía eso en mi corazón. Pero yo recuerdo que yo estaba leyendo y ya el Señor me dio palabra, me puse a orar. Y esa noche me acuerdo que yo dormí en paz, porque el Señor quitó eso que yo tenía en mi corazón. Yo no sabía lo que era y no sé por qué, real por qué, no, por qué me sentía así. Pero yo dije, Señor, te lo entrego, llévatelo. Lo que hay en mi corazón, arrójalo a lo profundo del mar. No lo quiero, no lo necesito. Y puedo decir que conforme voy creciendo, el Señor va transformando mi vida espiritualmente y como adolescente. Porque a veces piensan que por estar en un lugar, por congregarnos, por ser jóvenes, va a ser fácil. Y tú como papá o mamá se te hace fácil juzgar. Nada, pues es que está joven. O no, déjalo, al rato se le pasa. Ese rato se le pasa puede durar años, meses, llevándolo a una posible muerte o suicidio. Suicidio, perdón. A un posible suicidio.
Importante, ¿verdad? Lo que estás hablando. ¿Qué tan importante es que los papás, definitivamente, en un hogar cristiano, definitivamente, ojo, no pensamos ya como los adolescentes porque ya pasó nuestra etapa, ¿verdad? Pero alguna vez tal vez nos sentimos igual, ¿verdad? De cuando hay problemas, nos sentimos agredidos, aunque seamos la tercera persona de la discusión, nos sentimos agredidos de esa manera. Y sí afecta definitivamente. Incluso hay familia cristiana que los hijos andan en la calle. ¿Por qué es? Porque no ponen, como dijiste tú ahorita, no ponen a Dios primero en sus problemas. Tú dijiste, me voy a divorciar. Sí, lo primero es lo más fácil que le sale, me voy a divorciar y ya, te voy y mate. Pero más sin embargo no es así. Gali, una pregunta, ¿qué has tenido que dejar tú? Yo sé que en la escuela es un poquito difícil, ¿verdad? Y que en veces Dios nos va quitando cosas que nos estorban. ¿Te ha dolido dejar alguna cosa? Yo sé que por Cristo no, ¿verdad? Pero hay amistades que nos llegan, ¿verdad? Sí. Pero ¿has dejado algo que dice, Señor, pues ni modo, te voy a tener que dejar de ir? ¿Has dejado ir algo así?
Sí, y por mucho tiempo, desde pequeña, yo hacía danza folclórica. Es una danza tradicional mexicana. Sí. Yo hubo un tiempo en que pues yo, pues era lo que mi corazón anhelaba, ¿no? Querer bailar, y me gustaban los maquillajes, los peinados extravagantes, puede ser. Dije, Señor, pues es que eso no es para mí. Dije, está bien. Y si era un don o un talento, está bien, Señor, lo voy a dejar. Y obviamente pues lo dejé. Dije, porque pues no tengo por qué hacerlo, por si yo soy hija de Dios y pues ya sirvo en la iglesia, ¿no? Eso ya fue hace mucho. También amistades. Hubo una ocasión en la secundaria que me metieron en un problema un poco grave. Estas niñas eran, Dios mío santo, yo las tengo en su gloria. Pero de verdad, hubo un tiempo en el que yo sufrí bullying, en parte de la secundaria también y parte de la primaria. Y pues las personas que yo pensaba que eran mis amigas, hubo un punto en el que yo le dije, Señor, si tienes que quitar amistades, quítalas. Si me alejan de ti, quítalas. Sí me dolió y yo recuerdo que lloré en mi oración. El Señor las quité y me sentí muy mejor, me sentí mejor.
¿Bullying te hacían por cristiana o...?
En sí, por mi persona. Yo era muy delgadita, entonces pues eran de mi físico, de muchas cosas. E incluso se iban a burlar, pues, porque yo creí en Dios. Y estando en una escuela católica, o sea, que se supone que ahí pues creen en todo eso, ¿no? Se supone. estas personas pues me molestaban, pero al final obviamente ya las perdoné y el Señor ha puesto en mi corazón, aunque hagan lo que me hagan, pues yo tengo que ser una persona agradecida y pues pasiva, ¿no?
Y decisiva a lo que
quieres. Ajá, exacto.
Definitivamente sí, decisiva. En nuestro caminar hemos dejado muchas cosas que sí. A Dios no le agrada y que son estorbo para nuestra vida incluso. Sí. Y sí ha dolido, ¿verdad? Definitivamente, pero es mejor seguir al Señor, amén.
Oh, sí, definitivamente.
Y pues ya mero es la hora, mis hermanos. No sé si haya peticiones, hermano Isaac. Amén. Yo con mis peticiones. Entonces, así ya para terminar, Gali, danos un mensaje a los jóvenes, dales un mensaje a los jóvenes.
Amén. Lo que yo te diría como joven, si sirves en tu iglesia, no sirvas en tu iglesia, no te preocupes, al tiempo de Dios, y Él va a hacer las cosas porque Él hace las cosas perfectas. Él no hace las cosas, si ya va a hacer algo, lo va a hacer y conforme a su voluntad, no conforme nosotros creamos o pensamos que pues sea... Ay, no, es que yo quiero hacer esto así. Si tú tienes un talento, si tú tienes un don, no es por ti. Recuerda que es por Dios. Y el talento que tú tengas, sea tocar un instrumento, sea cantar, tienes que darlo para Dios, no para el mundo, porque el mundo no te va a dar nada. Si tú lo das para el mundo, te va a alejar de lo que Dios quiere para ti. Y vas a desviarte de la meta que Dios ya tiene para ti. Entonces, tú como joven, tú como adolescente, si ya conoces de Dios o alguna vez conociste de Dios, es momento de que nazcas de nuevo, de que dejes tu vida pasada a tus amigos si te hace sentir mal, tal vez si salías a fiestas, tal vez si tienes alguna depresión, ansiedad, incluso necesidad, tal vez si trabajas, yo no sé qué situación estás pasando, pero para eso estás Dios. Si tú conoces de Dios, si tú conoces a Dios, vas a buscarlo al primero. Y yo creo que a veces como jóvenes se nos dificulta hablar con alguien, pero si estamos en Dios va a ser más fácil, te lo prometo, va a ser más fácil. Y te lo hablo de mi punto de vista porque me ha funcionado y porque hubo un momento en el que Satanás me quería tener en un hoyo. Me decía, tú no puedes, tú no tienes que estar allá arriba, eres una mediocre. ¿Tú por qué estás ahí? ¿Por qué deberías estar ahí? No te lo mereces. Pero recuerdo la promesa de Dios. Y Él me dice que si Dios me ha puesto ahí es porque Él quiere algo de mí. Uh-huh. Y porque no es en vano. Mucho antes de la creación nosotros fuimos planeados. Entonces, si tú ya fuiste escogido, haz las cosas bien. Y no es... Sí es difícil a veces, pero ya a este punto donde yo estoy ahorita, no se me hace difícil seguir a Dios. Uh-huh. No se me hace difícil dejar amistades, dejar de hacer cosas por servir a Dios. Porque me ha pasado que, por ejemplo, mis amigas de que, oye, vamos a un lugar, no tengo campaña, o no tengo que ir a la iglesia, porque no me interesa, porque yo sé que estoy mal, no me siento a gusto si yo no voy a la iglesia, no. Para mí es como que no, tengo que ir, tengo que asistir. Y yo creo que a cada uno de nosotros nos pasa a veces que necesitamos el buscar o anhelar estar en la casa de Dios, incluso leer, o buscarlo en simple oración. Entonces, si tú tienes algo, una necesidad o algo, yo te invito a que lo lleves con Dios, ante la presencia de Dios, que tú lo hables con Él, que tú ores y le hagas saber cómo te hace sentir, cómo si en la escuela estás pasando algún problema, si te molestan. Dios va delante de ti. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces, si tú tienes temor de Dios, Él va a estar contigo. Incluso cuando estamos en el lugar más feo, Dios va a estar ahí, no importa en el lugar donde estemos, pero Dios va a estar ahí. Lo importante ahorita, como joven, como señorita, es buscarlo, es querer hacer las cosas bien más que nada y ir dejando la vida de nuestro hombre viejo y
que es lo mejor que
nacer de nuevo. Amén.
Mira, tenemos ahí unos comentarios, ¿verdad? De peticiones. Gera, si nos haces.
Sí, Mariana González. Buenas tardes, Galilea. Dios bendiga tu vida. Jóvenes apasionados por Dios se necesitan más. Felicidades.
Gloria a Dios.
Sandra Flores, Dios les bendiga. Qué tremendo. Dios está levantando jóvenes apasionados por Él. Felicidades.
Hermanos.
Brenda Aguilar, hermanos, paz de Cristo. Pido oración por mi hija Griselda, que Dios la sane, no se ha sentido bien, tiene dolor en el pecho y la cabeza. Amén.
Amén.
Y Pedro Guadalupe Castillo, Crecí sin el amor de mi padre, pero cuando conocí a Dios, Él me abrazó y me dijo: yo soy tu padre, oren por mi familia para que conozca de Él. Familia Castillo Ramos, Pedro Juárez, quiero pedir que oren por mi hijo Eric. Tiene 19 años y está metido en drogas. Se ha perdido, lo he ayudado, he estado ayudándolo, pero no puedo más, necesito oración, por favor. Amén. Alberto Guerrero, pido de sus oraciones, yo estoy pasando algo difícil, estoy atravesando por problemas muy fuertes, económicos, con negocios que no salieron bien, pero confío en Dios que Él puede cambiar ese rumbo. Dios les bendiga. Pablo Robles, familia, nos unimos en oración por el pastor Dexter Bustos. Conocemos el poder de Dios y confiamos en que Dios hará un gran milagro en su vida. Ayúdenos, amén, a orar por la sanidad de él. Paola Victoria, Dios les bendiga, hermanos. Qué bien que tengan jóvenes que sirvan a Dios. Tengo dos jovencitas de 17 y 19 años. Ya no se ven, dice, y están apartadas, les pido que oren por ellas, que se acerquen al Señor, por favor, gracias. Elizabeth, buenas tardes, amados, por favor, ¿podrían orar por mi esposo Alfredo Vázquez y Rosa Vázquez para que sea caído todo velo de división, enojo y contienda? O sea, es un matrimonio anónimo, dice, tengo 22 años, consumo drogas, solo oren por mí. Yo no supero la muerte de papá cuando tenía 17 años. Perdón por no poner mi nombre. No pasa nada.
No te preocupes.
Estamos orando.
Amén.
Luis Zapata, les bendigo desde Venezuela, amados hermanos. Román Cárdenas, hay demasiada distracción, no solo para los jóvenes, creo en general, pero sí nos damos cuenta que cada uno podemos dedicar un tiempo a Dios diariamente y veremos un cambio real. Saludos y buen tema. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pues gracias por esos comentarios y esas peticiones.
Amén.
Vamos a tenerlas en cuenta. A ver, mi hermana Rosy.
Sí, amén. Pues vamos a hacer oración por cada uno de ellos. Gali, siempre nuestros invitados oran por las peticiones, amén. A ver si lo entiendes. Algunos se me pasaron porque Jere va muy rápido, pero de todos modos, igual.
Ok.
¿Sí?
Pues,
sí.
Empecemos.
Oramos, sí.
Amén. Vamos a orar confiando que Dios puede hacer esto de una manera buena. Amén.
Amén,
que
amén.
Sea de bendición. Amén, Señor. En esta hora te damos gracias, Padre, porque has hablado a los corazones. Esperemos, Padre, que esta palabra haya edificado, Padre. Yo te pido por Brandon Aguilar y por su hija Griselda, por ese dolor de cabeza y de pecho, Señor. Yo no sé por qué esté pasando ella, Padre, pero sea usted quitando todo dolor, toda dolencia, y si hay algo más en ella, Señor, sea usted sanando su corazón, Señor. Si hay algo en ella que la molesta, Padre, sea usted tomando en cuenta su aflicción y no guarde silencio, Señor. Que ella sepa quién está con ella, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido por la salvación de Alberto Guerrero, Señor. Yo no sé qué situación esté pasando, Padre, pero sé que te vas a glorificar en él, Señor. Sé que a través de él, Señor, serán muchos testigos, Padre, que tú has hecho un cambio en su vida, Padre. Que si él ya te ha conocido, Señor, vuelvan a ser de nuevo. Que anhele buscarte, Padre, en nombre de Jesús, Padre. Yo te pido por Eric. Yo no sé a causa de que haya consumido sustancias, Padre. Pero yo te pido que restaure su vida, Señor. Que él vea el cambio en sus papás. Que él vea amor en sus papás y que él confíe en que sus papás van a estar ahí cuando ellos no lo necesiten. Que si lastimaron su corazón, Señor, tú sánalo, Señor. Que si alguna vez le hicieron alguna herida o sufre violencia, Señor, o tal vez algún tipo de bullying, Padre, sea usted quitando a las personas, Padre, y guárdalo, Señor, en el hueco de tu mano. Que tenga la seguridad, Padre, de que sus papás van a estar ahí, de que su papá va a estar ahí intercediendo por él y que no se va a cansar. Porque a pesar de eso, Señor, yo sé que te puedes glorificar en él, Señor. Y si él aún está con vida, es porque tú quieres algo de él, porque tú esperas algo de él. Yo te pido, Padre, por Elizabeth, y Alfredo, Señor, por los matrimonios, Padre. Te repito, Padre, yo no sé qué situación estén pasando, pero yo te pido, Señor, que te manifiestes en cada uno de ellos, Señor. Guárdalos, Señor, y dale la seguridad, Padre, de que tú vas a estar ahí, Señor, guardándolos y haciéndoles saber de que necesitan de ti, Señor, que anhelen buscarte y que no solo sea por esta ocasión, que sea todos los días, Señor, los 365 días del año, que anhelen buscarte, los que les queden de vida, Señor. Yo no sé qué situación esté pasando cada joven. Yo te pido por la persona que ha dicho que es anónima, Señor, si él consume algún tipo de sustancias, Padre, sé tú manifestándote en él. Que si él necesita, Señor, darle ese abrazo, porque tú has dicho que estarás con nosotros a pesar de lo que pase, Señor. Dios, tú nos relampaguece, que sabemos que vas a estar ahí, Señor. Guárdalo y protégelo, Señor. Que él quiera dejar este tipo de adicción, Señor. Yo no sé qué consuma. Tal vez más adelante, Señor, tú quieras algo de él, Señor. Pero que él sepa, Padre, que tú lo amas y que has mandado a tu único hijo para morir por él. Que cada gota de sangre que se ha derramado en la cruz no fue en vano. Y fue porque tú nos amaste primero a nosotros y no nosotros a ti, Señor. Porque tú nos escogiste a nosotros. Yo te pido por cada joven, Señor, que esté pasando algún tipo de situación, Señor, y que esté fuera de los caminos. Yo te pido por ellos, Padre. Y que si te conocieron, que se vuelvan a ti otra vez. Que anhelen buscarte y que no se pierdan, Señor. Tú me has dicho que si yo guardo tus mandamientos, seré salvo, Padre. Que tú estarás conmigo, Señor. Ayúdame, Señor, a seguir siendo ejemplo para los demás. Y que mi pie no resbale, Señor. Yo te pido por cada familia, Señor, y por cada matrimonio, por cada padre de familia, que ellos sepan hacer su trabajo con sus hijos, que sepan amarlos, que sepan darles ese apoyo y ese amor que necesitan, Señor. Háblales a través de tu palabra, Señor. Incluso, Padre, si ellos no recibieron el afecto, que les sirva para que ellos sí lo puedan hacer, porque tú eres un Dios de amor, y que si tú nos das amor, yo tengo que dar también amor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias, Señor. Amén.
Amén, amén.
Y amén.
Amén, amén, amén. Y así, mis hermanos, estamos siendo despedidos ya de este su programa, Libertados por su Gracia. Esperamos haya sido de bendición, ¿verdad? De edificación para sus vidas y de reflexión también, amén. Porque este es para el mensaje nada más que para la iglesia. Yo sí lo tomé, mis hermanos. Que sea de reflexión a los que tienen hijos aún en esta etapa, donde ellos están en esa edad, ¿verdad? 15, 16, 17, todavía aún 18 años. Es necesario que pongan los ojos bien en ellos y que vean cualquier cosa que ellos están mal, encauzarlos nada más, acercarlos a ustedes y darles palabra de aliento también, abrazarlos y que no se repita un patrón de los antepasados, amén. Eso es. Así estamos siendo despedidos, una bendición para ustedes. Y déjenme les recuerdo, si usted no tiene un lugar donde congregarse, los invitamos al 4400 de calle Vicente Suárez con los pastores Rosy Guillén, amén, Rosy Aldana.
Sí, amén.
Amén, así mismo también, pues le decimos cada uno que se despida. Despídete, Gali.
Yo pues le doy gracias a Dios que me haya permitido estar en este lugar, la verdad estaba muy nerviosa. Pero pues sé que el Señor al final va a ser sobre que se va a quedar en aquellas personas que han escuchado este mensaje, que no ha sido en vano. Dios les bendiga, muchas gracias por la invitación.
Gloria a Dios.
Sí, amén, pues sí, contentos de poder estar una vez más en estos micrófonos y pues deseando que haya sido una gran bendición para cada persona que está escuchando. Y que el Señor pues bendiga grandemente su vida de una manera muy especial. Le seguimos invitando, recuerde, los viernes de 7 a 8 de la noche aquí en Chequina 95.1. Lo esperamos. Dios les bendiga a todos.
Amén. Dios les bendiga. Ahí yo creo que para cerrar, decirle a los jóvenes, ¿verdad? Si alguien apartado, amén, que regrese a los brazos del Padre, que tome la decisión y que regrese. No hay nada mejor que estar en la casa donde se le ama, amén, y el Señor no juzga, el Señor lo está esperando con un anillo de 8 joyas, un anillo de 8 joyas que Pablo lo describe ahí para el hijo pródigo, amén, en el libro de Romanos, capítulo 5, del 1 al 6. Amén, ahí se los dejo de tarea, pero ahí hay un anillo, amén, de 8 joyas que es el que coloca el padre al hijo pródigo cuando regresa en el pasaje de Lucas, amén, 15. Regresa a casa, joven. Regresa a casa, estás a tiempo. Si estás escuchando esto, regresa a casa.
Ven. Dios les bendiga.
Te damos gracias por quedarte hasta el final de este programa radial llamado Libertados por su Gracia. Si no tienes un lugar donde congregarte, hacemos la invitación para visitarnos en el 4400 de calle Vicente Juárez, Colonia Zaragoza, en el templo Restauración y Gloria con los pastores Javier y Rosy Guillén. O bien, comunícate al 656-447-0121. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.